Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Estamos comenzando esta mañana saludable en un Santiago muy lluvioso. Este es A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y estrenándonos también en esta transmisión vía streaming hoy día a través del Facebook de Radio Universidad de Chile. Allí nos puede estar viendo cómo esta mañana vamos a estar conversando con ustedes, como ya es habitual, en esta séptima temporada para conversar sobre ciencia, salud y vida. Nos está escuchando entonces a través del 102.5 FM, también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Soy Cecilia Espinosa y quiero saludar como cada jueves a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde converge la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como siempre también damos esta bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en el barrio sanitario de La Chimba, allí en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Psiquiátrico, a nuestros amigos del Instituto Nacional del Cáncer y también al Servicio Médico Legal. Partiendo, queremos reiterarles la invitación a ser parte de la presentación del libro Tópicos de Odontología Integral 2, Atención Odontológica para el Adulto Mayor, que vamos a estar presentando en la Facultad de Odontología el día 2 de junio a las 12 del día. Así es que desde ya están todos completamente invitados. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos puede escribir a través de nuestro Facebook, donde nos encuentra como A Tu Salud. Y la recomendación para que conozca el quehacer de nuestra comunidad odontológica, visite nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl. Esta mañana vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. La menarquia, la primera relación sexual, el embarazo, el parto y el climaterio son hitos relevantes en la vida sexual de las mujeres. Especialmente hoy día, la menopausia y el climaterio no son el final de la vida, sino el comienzo de una etapa que es parte natural del envejecimiento. En la mujer puede vivir con menos tensión esta etapa del climaterio. Ya no tiene el temor o el riesgo de embarazo, no va a requerir métodos anticonceptivos, puede despreocuparse ya de la planificación familiar, cesan las molestias menstruales y también ha disminuido la atención a los hijos, se valen por sí solos y puede compartir y disfrutar de la vida familiar, laboral y social a total plenitud. Diferentes estudios realizados demuestran que las mujeres viven la menopausia y el climaterio según sus factores hereditarios, la dieta, los estilos de vida, el medio social y las actitudes culturales. Existe una real importancia del factor hormonal. Vamos a estar conversando acerca del concepto de climaterio olvidado, acerca de la ética médica también involucrada en el abordaje de la menopausia y el climaterio. Y para eso tenemos a nuestro invitado ya acá con nosotros, que nos vamos a estar comentando junto a él acerca de todos los mitos y las verdades en torno a esta etapa de la vida de la mujer, la menopausia y el climaterio. Vamos a saludar y se lo voy a presentar, ya lo puede conocer ahí en la imagen quienes nos están siguiendo a través del Facebook de Radio Universidad de Chile, al doctor Arnaldo Porcile. Él es especialista en ginecología y reproducción humana, expresidente de la Sociedad Chilena de endocrinología ginecológica, doctor Porcile. Muchísimas gracias por traernos este tema acá y compartirlos con tantas mujeres que están tanto viviendo este proceso como a puertas de vivirlo.
Buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es un tema realmente interesante y vigente hoy día. Creo que mucha gente quiere saber más sobre esto, así que es oportuno.
¿Y qué mejor que con la mirada de un especialista como usted, doctor Porcile? Partamos aclarando, ¿no? Cuando hablamos o nos referimos a la menopausia y al climaterio y cómo afecta a la salud de la mujer, ¿estamos hablando de lo mismo?
Bueno, un poco sí, un poco no. Así como acaba de decir que la menarca o menarquia es la primera menstruación, la menopausia es la última. Y eso se produce porque en la mujer se produce una claudicación de la gónada femenina, del ovario, y al dejar de producir ovulaciones, deja de ciclar y cesan las menstruaciones. Y además de ello, obviamente, deja de producir pronto una gran cantidad de hormona estrogénica que producía, y eso provoca todo un cuadro que probablemente todos conocemos, ¿no?
Doctor, y partiendo por esa dimensión biológica que está a la base, pero que también tiene que ver con un tema evolutivo, como lo estábamos conversando antes de ingresar a este estudio, ¿qué ocurre con esta falla orgánica, más bien del ovario, que marca este paso desde la vida reproductiva a la vida no reproductiva? ¿Qué es lo que pasa ahí con el ovario? ¿En qué consiste esta función que decrece? ¿Cuándo parte? ¿Cuáles son los primeros signos de esta falla ovárica?
Bueno, si recordamos que el ovario, además de producir el tejido germinativo, o sea, los óvulos que tienen fundamental importancia en la reproducción cuando se une con el espermio, ¿cierto? Deja de producir esos óvulos a liberarlos, pero también el ovario es una glándula endocrina que produce estrógeno, que es la hormona de la mujer, la hormona femenina. Y si acaso deja de producirse, y como es una hormona que actúa en todas partes del cuerpo, como conversamos, si fuera pintura azul, la mujer sería entera azul, con zonas más oscuras que en otras partes. Tal vez en la parte urogenital más azul, pero azul la piel, las arterias, los huesos, el cerebro, el colágeno, etcétera. Por lo tanto, el impacto es global, es en todas partes, y en algunas mujeres se manifiesta en forma muy agresiva y en otras pasa desapercibida o no se dan cuenta o creen que otra es la causa. Por eso es que este efecto del déficit de esta hormona puede producir problemas. Gracias a Dios eso es manejable hoy día.
Doctor, ¿y se puede apreciar también cuadros de menopausia precoz, donde este envejecimiento del ovario o, como usted señala, este decrecimiento, este déficit de la hormona se presenta, es frecuente en nuestra población?
Bueno, si recordamos que la probabilidad estadística de que la mujer tenga una menopausa, que sea la última menstruación, alrededor de los 49, 50 años, hay una gran parte de la población en una curva de Gauss que la puede tener antes o un poco después. Pero se acepta en general, como concepto más universal, de que si la última menstruación sucede antes de los 40 años es precoz y se acepta como menopausa prematura cuando es antes de los 35 años. Y hay también disgenesias gonadales, que son fallas genéticas, cromosómicas, que también hacen que el ovario no se funcione y puede ser que eso nunca se desarrolle el ovario. Por lo tanto, pero por suerte es una menor cantidad de la población.
Doctor, estamos en un escenario de un cambio demográfico importante. Hoy día llegar a los 70 años ya es mucho más cotidiano, no es difícil, y en particular la mujer se expresa una mayor longevidad de la mujer. ¿cuántas mujeres en Chile aproximadamente estarían viviendo esta etapa de menopausia y climaterio?
Bueno, ese es un fenómeno en Chile muy, muy, muy notable, ya que todos sabemos que hay un envejecimiento importante de la población. Hoy día la expectativa de nacer pasa a los 80, 81 años, y una mujer que llega más o menos saludable a los 50 tiene una alta probabilidad de pasar los 90 años después. Entonces tenemos que gran parte de la vida, casi la mitad de la vida, está en el periodo de climaterio, y como es así, casi 3 millones de mujeres en Chile están en esa etapa, lo cual es un número muy importante, muy significativo, y por eso que la importancia de este tema, que se le ha dado pocas prioridades, y gracias a Dios hoy día se está produciendo un fenómeno de reconocimiento del problema. Los médicos se están preocupando del problema, las mujeres también, e incluso hay programas ya nacionales para lograr un manejo integral de las mujeres en este periodo.
Probablemente, como usted dice, hay un mayor reconocimiento de esta fase de la vida, que francamente abarca prácticamente un tercio de la vida de las mujeres. Recuerdo que en el censo, en el último censo, doctor, había una sección específica en relación a las mujeres, el número de partos, el número de hijos nacidos vivos. Por lo tanto, quizás en un futuro próximo sería importante considerar una pregunta referida a la menopausia y el climaterio.
Exactamente, se ha intentado, pero no es tan fácil llenar de preguntas los censos, porque tienen un costo y es limitado. Hay que hacer un análisis, pero hay muchos modos indirectos. Pero yo creo que un tercio de la vida es poco, porque como esto empieza años antes de la menopausa, y al menos pongamos 45 años, y si una mujer vive 90, ya en la mitad de la vida, por lo tanto es muy, muy, muy importante.
Muy significativo, entonces, para dedicarnos a conversar sobre la menopausia y el climaterio en este A Tu Salud con el doctor Arnaldo Porcine. Doctor, imagino que en la clínica las consultas más habituales de las mujeres pueden ser no las más importantes. ¿Cuáles son los primeros síntomas que empiezan a manifestarse ya y qué hacen? ¿Llevan a una mujer a la consulta clínica?
Mira, el asunto no es fácil de determinar así en global, porque es muy personal el cómo se manifiesta. Se han identificado más de 150 síntomas relacionados con el periodo de climaterio, sobre todo en la primera etapa. Y eso hace de que la gente se confunde y crea que es otra enfermedad. Y además otras mujeres piensan, bueno, es problema de la edad, habrá que sufrirla, y pocas consultan. Pero obviamente que sabemos que todos conocen que el bochorno, el sofoco, eso es muy frecuente. Pero también se sabe hoy día de que los dolores osteoarticulares es más frecuente que los bochornos. Y hay otros síntomas que no son tan frecuentes, pero son muy habituales. Trastornos del sueño, palpitaciones, problemas de la memoria reciente, problemas de estado humor, depresión relacionada con la época y mucho más.
Doctor, pero usted dijo al comienzo de esta entrevista que los ovarios, ¿cierto?, producen esta célula reproductora, pero además es una glándula y que está generando estrógeno, está generando hormonas. ¿Cómo las hormonas están incidiendo en todas estas áreas que usted ha señalado? ¿Son las hormonas las que provocan también estos cambios vasomotores, estas alzas de temperatura que se transforman en una sudoración, en las palpitaciones y en toda la serie de impactos que tiene en los otros órganos?
Es que No es que sea culpa de hormonas, sino que la falta de la hormona. Cuando falta la hormona, se producen esos problemas. Problemas psicosomáticos, somáticos, psicológicos, urogenitales y otros. Y muchos problemas metabólicos que afectan a la larga, y que a veces las mujeres no se dan ni cuenta de que están en un proceso metabólico de riesgo cardiovascular, por ejemplo.
Y así como usted menciona el riesgo cardiovascular, en esta etapa, que como ya lo decía, puede partir a los 45 años alrededor, ese es un promedio para las mujeres en nuestro país. ¿Qué tan asociadas están también las enfermedades crónicas no transmisibles para esta etapa y para estas mujeres?
Bueno, efectivamente hay cambios metabólicos, y resulta que cuando los hábitos no son adecuados en la mujer, que es muy frecuente en nuestro país por desgracia, resulta de que hay tendencia a la obesidad y que se exacerba el problema. Hay problemas de que tienen muchas veces colesteroles altos, muchas mujeres además fuman, muchas mujeres no hacen actividad física, tienen una alimentación inadecuada, muy cargada a los hidratos de carbono y grasa, y no una adecuada y equilibrada alimentación que es fundamental para la calidad de vida y para el futuro. Y en el climaterio esto se agrava, se dispara, se agrava mucho. Y por eso es que es muy importante que en esta edad el manejo debe ser integral, debe manejarse todo el problema alimentario, todo el manejo del estrés, todo el manejo de la actividad física y, obviamente, y fundamental, es el adecuado manejo hormonal.
Doctor, usted decía que antes que los bochornos y las palpitaciones y las sudoraciones, más relevante es todo el tema osteoarticular. ¿Qué le ocurre ahí a las mujeres cuando comienzan a vivir esta etapa del climaterio?
Bueno, se sabe, hoy día la evidencia es poderosa, de que cuando se acaba la producción de estrógenos, y este es muy importante en el proceso de la salud del hueso, del tejido óseo, en cuanto a que disminuye la resorción ósea y mejora la producción hueso, que es un equilibrio normal en la vida, en el esqueleto, porque el esqueleto no es como una piedra, sino que es un tejido vivo y que está formándose y absorbiéndose permanentemente. Entonces, cuando falta la hormona, se pierde este efecto normal y empieza a perderse el mineral del hueso y puede llegar a la osteoporosis, que significa un verdadero riesgo de fractura para la mujer ante cualquier accidente o a veces ya cuando es más severo hasta por cosas mínimas. Por lo tanto, es muy complejo porque afecta mucho la calidad de vida de la mujer. Y como lo que nosotros debemos observar es cómo lograr una mejor calidad de vida en el climaterio. Y ya se sabe que lo que yo he dicho es lo que logra objetivamente y con evidencias absolutamente definidas ya de alta calidad, las evidencias, de que es el camino, manejar el climaterio en forma integral y también el uso hormonal.
Doctor, estamos pensando que, lo decía usted, casi la mitad de la vida de las mujeres, y estamos proyectando esta expectativa hasta los 90 años, y que hoy día es muy factible de encontrar. Sí. Es un largo periodo en que la mujer va a estar en estas nuevas condiciones, y sí, condiciones naturales de su envejecimiento. La salud sexual también está involucrada ahí. Estamos hablando del aparato urogenital, como decía, claro, usted. ¿Cuáles son las transformaciones que ocurren allí a partir de este déficit hormonal que también estaría incidiendo allí tanto en la anatomía, en el sistema urinario, y cómo también eso está impactando en la salud sexual de las mujeres?
Es que la zona genital tiene un gran impacto el estrógeno. Ya sea si lo hay o si no lo hay. Si no lo hay, se produce una tendencia a la pérdida de lubricación, de la elasticidad y al atrofismo de las mucosas que se atrofian. Tal es así que hace años atrás hicimos una revisión en nuestra población y el 40% de las mujeres de edad de entre 45 y 55 años tenían un problema de disconfort sexual y de sequedad sexual, y de incluso de dispareunia, que es dolor en la relación sexual. Cuando se agrega a esto el confort, la sequedad y todo eso, se acercaba al 60% en esa época. Esto después, con los años, como si no se trata, se acentúa, se agrava, y ya esto se acentúa en forma severísima, que puede inclusive impedir la vida sexual de las mujeres. Y además de ello, como se produce atrofia de esa zona, se pierde la defensa ante bacterias y por último es muy frecuente infecciones, facilitando infecciones de la zona y de la vía urinaria.
Doctor, y sin duda que la salud sexual para hombres y para mujeres, en este caso estamos refiriéndonos en el caso de las mujeres, también impacta en la salud mental de las personas. Usted lo anticipaba, las mujeres también en este periodo comienzan a tener algunos trastornos del sueño, literalmente insomnio, muchas de ellas, y por lo tanto, también desde la perspectiva sexual, también hay algunas alteraciones en relación al apetito sexual, que están muy relacionadas con lo que usted señalaba, con situaciones anatómicas, biológicas, concretas que vive la mujer. ¿Cómo la salud mental también se ve afectada en el periodo del climaterio?
Bueno, efectivamente, en la parte sexual se produce muchas veces, no en todas, pero en muchos casos, una pérdida de la libido, en algunos casos muy intensa. Eso a veces es secundario por el dolor y malestar que tiene, y otras veces porque sin tener esa molestia, tiene una pérdida de libido. Por suerte, generalmente un buen manejo adecuado, eso se normaliza con el tiempo. Ahora, el asunto de la parte psicológica, emocional, es muy importante. Está demostrado que se pierde, hay una pérdida del estado de humor, hay una mayor facilidad para tener una pérdida o trastorno de la memoria reciente. Hay también problemas relacionados con cosas finas para los profesionales. Lo notan mucho que a veces se olvidan las palabras, no se acuerdan de varias cosas de lo último tiempo. Y ya hay evidencias que se puede perder un poco la memoria reciente. Pero también hay una facilidad para depresión, hay muchos síntomas que están en el mundo de la depresión, que no es lo mismo la depresión mayor, sino que una depresión que está relacionada con este problema hormonal. Ahora, en esto hay muchos otros aspectos también. Por ejemplo, hay mujeres que se quejan de que problemas que eran para mí pequeños ahora son tremendos, me complico, de cosas que antes no me complicaba. O hay una pérdida de la valía de ella misma y se siente disminuida en relación a su pareja, en relación a su grupo. Se siente que se está avejentando muy rápidamente. Todo ello actúa y hay cada día más conocimiento sobre el increíble cambio en la parte emocional y psicológica y en la parte cognitiva también.
Doctor, estoy pensando que nuevamente volvemos a las hormonas, que es el área también donde usted más tiene conocimiento y expertise. Las hormonas también están ahí atravesando todo y llegando a los efectos en la piel. El colágeno, lo que mantiene una imagen de juventud y que en esta etapa de transición de las mujeres también tiene que ver con adecuarse a esta nueva imagen, a una aceptación, y eso también tiene que tener un componente psicológico para las mujeres, ¿no?
Claro, porque una mujer que está con un climaterio abandonado, sin manejo, es un problema para ella en cuanto a calidad de vida, en cuanto a potencialidad de salud a futuro, de enfermedades crónicas y otras más que se acentúan en esas condiciones. En cambio, una mujer que está en manejo hormonal se siente todavía en buenas condiciones de salud, se siente que no se está vegetando, se siente con todas las potencialidades sexuales, psicológicas, se siente normal, se siente con ánimo, se siente sin dolores, sin bochorno. Entonces, obviamente que hay una gran diferencia entre la mujer que está abandonada que la mujer que está manejando. Y en calidad de vida hay estudios ya, nosotros ya hemos hecho algunos, en que demostramos que hay una franca y significativamente significancia estadística de que las mujeres en manejo hormonal adecuado tienen mucho mejor calidad de vida que las mujeres con climaterio abandonado.
Quería que profundizáramos en ese concepto. Es primera vez que lo escucho, climaterio abandonado. ¿A qué se refiere? Ahí hay una corresponsabilidad entre la población femenina, pero también las profesiones de la salud, los profesionales de la salud.
Yo creo que has dado en el clavo, es un punto clave, importante. Yo creo, sinceramente, que ante la evidencia existente hoy día, de que si un profesional se niega a darle hormona a una mujer que no tiene contraindicaciones, está faltando a la ética profesional. Hoy día la evidencia exige manejar la mujer en climaterio y no puede dejarse abandonado y dándose una excusa de que eso es natural. Si el que se muere no fuera el ovario, sino fuera la tiroides, nadie discutiría que tiene que usar hormona tiroidea, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, lo mismo. Y tal vez es más importante el ovario porque actúa en tantas partes que creo yo que le afecta tanto a la mujer que creo que es una maldad no manejar el climaterio en la mujer.
Así que ahí es el llamado de atención para todas las auditoras que nos están escuchando, pero también a sus parejas, a sus hijos. Esto no tiene por qué convertirse en un climaterio olvidado y ese es el mensaje que queremos dar desde A Tu Salud, conversando con el doctor Porcile. Vamos a ir a una brevísima pausa, doctor.
¿Alcanzo a decirte una frase?
Alcanzamos.
Mira, resulta de que hoy día, para que sepa, existe ya un programa nacional de manejo de climaterio. Y por lo tanto, a lo mejor eso no es muy conocido, pero pueden ir ya solicitando probablemente en sus consultorios, porque muchos ya están actuando en esto.
Importantísimo darlo a conocer, doctor. Programa Nacional del Climaterio. Vamos a estar ahondando sobre él y su experiencia, doctor Porcile, pero a esta hora, y como también es muy habitual en nuestro programa, los queremos dejar con nuestro consejo del mundo odontológico, nuestro odontodato para cuidar su sonrisa, para que sea una bella y sana sonrisa. Nuestro odontodato, vamos brevemente a una pausa y retornamos al estudio de Radio Universidad de Chile conversando sobre menopausia y climaterio.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. Los hábitos de alimentación en relación al tipo y la frecuencia que se ingieren alimentos determinan la mayor probabilidad de sufrir caries. Desde ese punto de vista, el consumo frecuente de alimentos, y especialmente de alimentos con altos contenidos de azúcares, son nocivos para la salud bucal. Trate de agrupar los momentos del día en que consuma alimentos e infórmese sobre el contenido de carbohidratos disponibles en cada uno de ellos. Esta información se encuentra disponible en el etiquetado nutricional. No deje de revisarlo.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de regreso ya al aire a través de Radio Universidad de Chile en su señal del 102.5 FM. También a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl y hoy día en particular en el A Tu Salud, estrenándonos a través de la señal de streaming en el Facebook de Radio Universidad de Chile. Hemos estado durante este programa conversando acerca de menopausia y climaterio, pero a esta hora tenemos un contacto telefónico desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile con la doctora Alejandra Lipari, académica de nuestra facultad, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Odontopediatría y parte de la organización del 26º Congreso Mundial de Odontopediatría a realizarse en octubre próximo en Chile. Doctora Alejandra Lipari, mucho gusto saludarla desde acá, desde el estudio de Radio Universidad de Chile en la Facultad de Odontología.
Hola Cecilia, buenos días. Para mí también es un honor y un agrado saludarlos a todos desde acá, desde nuestra facultad.
Bueno, me imagino que estamos muy ansiosos, sobre todo el sector de los odontopediatras, por este congreso que va a reunir a connotados expositores y especialistas del área en nuestro país en octubre próximo. ¿Cuáles son los intereses de la salud odontológica en los niños que va a motivar este gran encuentro mundial en nuestro país?
Bueno, Cecilia, el interés está enfocado desde múltiples ámbitos. Por un lado, hacia el paciente, su familia y la comunidad, que es fundamental para nosotros. Y por otra parte, el odontólogo, el odontopediatra como profesional especialista, como profesor y como persona también. Y además dirigido hacia las políticas tanto en Chile como en el mundo para crecer juntos, integrados, en dar soluciones a los grandes problemas que atañen a la salud bucal de los niños. La odontología de los niños tiene una visión integral, desde la educación en hábitos saludables, pasando por la intercepción de las principales patologías como caries, como enfermedad de las encías, hasta los tratamientos más complejos. Entonces, tendremos en Chile a los principales investigadores y clínicos del mundo para tratar todos estos temas, desde la psicología, el crecimiento y desarrollo, etiología en prevención y tratamiento de patologías, temas de vanguardia con una visión actual y de futuro, incorporando también las últimas tecnologías.
Doctora Lipari, nos estamos refiriendo a la infancia, a ese periodo del ciclo vital que es radicalmente fundamental para lo que se va a proyectar en nuestra población adulta. ¿De qué manera valora la sociedad científica esta investigación básica y clínica que va a ser expuesta en este Congreso Mundial de Odontopediatría?
Bueno, la sociedad científica le da mucha relevancia a la investigación básica y clínica porque son el sustento que nos permite llegar a las grandes soluciones de los problemas que aquejan al niño, que en nuestro país todavía sigue siendo la caries, pero también alteraciones como la mineralización de los dientes, por ejemplo, o para poder desarrollar mejores biomateriales que sean compatibles con la salud de los dientes y las encías de los niños, o para llegar a utilizar elementos que sean beneficiosos como la prevención a través del flúor, por ejemplo. Es fundamental la investigación básica y clínica.
Doctora Lipari, imagino cómo se va a realizar este epicentro de la odontopediatría y dónde van a poder compartir, intercambiar experiencias, ¿no? Los desafíos para las políticas públicas sanitarias en odontología y orientadas a la infancia, ¿hacia dónde van?
Bueno, ese es uno de los grandes temas que abordaremos, digamos, en el Congreso y en forma integral hacia el mundo. Tú sabes que en nuestro país estos desafíos están planteados en los objetivos sanitarios para la década y que por primera vez en nuestro país están enfocados hacia la población sana. Es decir, los odontólogos en Chile estamos enfocados a aumentar el porcentaje de niños libres de caries, que es un objetivo maravilloso desde el punto de vista de la salud del individuo. Y también en la disminución de la brecha de equidad, es decir, que a todo nivel en Chile haya una mejor salud en los adolescentes, en todo lo que es su riesgo de caries. Pero no solo vamos a mostrar lo bueno que hacemos en Chile en nuestros programas preventivos, sino que también vamos a dialogar con la comunidad del mundo en respecto a las políticas de salud, respecto a la educación, etcétera.
Doctora Alejandra Lipari, qué gran emblema. Niños libres de caries en nuestro país y en el mundo. Queremos felicitarlos desde A Tu Salud, a todos los odontopediatras del país y muy particularmente a los que hoy día están trabajando a esta hora en la clínica odontológica de la Universidad de Chile y de lo que usted también es parte. Muchísimas gracias por compartirnos estas novedades. Vamos a estar haciendo el seguimiento acerca de cómo se va a ejecutar finalmente este 26º Congreso Mundial de Odontopediatría, que hay que decirlo es un tremendo mérito para toda la organización y que se va a desarrollar los primeros días de octubre de este año.
Exacto. Muchas gracias, Cecilia, por el contacto. De todas maneras, sigamos conversando porque este es un orgullo para nuestro país y para nuestra sociedad y, por supuesto, para nuestra universidad y todas las universidades del país.
Así que muchísimas gracias, doctora Alejandra Lipari. Que tenga buen día también.
Igual.
Bueno, y desde los niños, doctor Arnaldo Porcile, vamos a continuar en esta otra fase, al otro extremo del ciclo vital en las mujeres en la etapa de climaterio. Usted ha estado escuchando durante este programa al doctor Arnaldo Porcile, él es especialista en ginecología y reproducción humana, es expresidente de la sociedad chilena de endocrinología ginecológica, que es fundamental el rol de las hormonas en todo este proceso. Doctor Porcile, usted durante el primer bloque nos describió claramente cómo se va desarrollando progresivamente este proceso, que es natural, que es parte también del envejecimiento, que es parte de nuestra evolución como especie. La importancia de las hormonas y por qué es tan importante reemplazar las hormonas, ejecutar estas terapias de reemplazo de hormonas como un deber ético de los profesionales de la salud.
De acuerdo. Creo que hemos ya insinuado de que cuando se muere una glándula endocrina hay una solución fácil, que es reemplazar lo que producía esa glándula. Eso lo hacemos con muchas otras glándulas, y el más conocido es la tiroides, ¿cierto? Ahora, ese reemplazo es posible ya que se ha logrado producir en forma industrial y muy fácil de obtener el estrógeno. La mujer tiene un estrógeno que se llama etinil, es 17-beta-estradiol. Ese 17-beta-estradiol es el que el estrógeno produce el ovario. Y por lo tanto, en el climaterio uno puede usar 17-beta-estradiol. Y no hay nada más natural que eso. No le vamos a dar un estrógeno, un fitoestrógeno que es para las plantas y que no se ha logrado resultados aceptables en el climaterio. Y si la mujer no son plantas, es una ofensa. No cambiemos la realidad de las cosas. Y el 17-beta-estradiol se ha visto con el tiempo de que dosis más baja de la que el mismo ovario producía logran los objetivos metabólicos que queremos y los objetivos clínicos que queremos. Ahora, ese modo de usarlo es práctico y hay de dos modalidades fundamentales, hay varias otras, pero fundamentalmente se puede usar en vía oral, tableta, o a través de la piel, transdérmico. Hay unos parches también, pero es más conocido en un gel que se usa en la piel. Por lo tanto, es fácil de usar. Y cuando hay útero hay que agregarle una progestina. ¿Por qué? Para evitar que el endometrio crezca y haya producido un cáncer de endometrio. Y cuando se usa progestina se previene el cáncer de endometrio. Por lo tanto es un efecto favorable, bueno.
Un efecto protector.
Protector. Entonces el problema está de que ¿cómo se usa progestina? Bueno, hay escuela y escuela. Algunos le usan, agregan estrógeno todos los días progestina. Lo que a mí no me gusta mucho, porque si le decimos a una mujer que le damos estrógeno y le da estrógeno más progestina, es un poco engañarla, pero yo prefiero usar la progestina periódica, o sea, 10 días, puedo usar todos los meses, pero nosotros hemos visto que los mismos resultados logramos usándola cada 3 meses. Uh-huh. Protege igual el endometrio. Por lo tanto, además de ser más económico, hay personas que la progestina le produce un poquitito de incomodidad y por lo tanto evitamos un problema extra. El único objetivo de la progestina es para proteger el endometrio y eliminar el factor cáncer endometrio. Ahora, yo creo de que el asunto está que algunos dicen, lo vamos a usar unos meses mientras están los bochornos. No, si los ovarios se mueren para siempre, uh-huh. Debe usarse siempre. Se ajustarán las dosis de acuerdo a la edad, pero se usan siempre, no hay una fecha de término, solo si aparece una contraindicación nomás. Pero la contraindicación los médicos saben cuándo existe y están atentos para verla, o no dan cuando hay una contraindicación.
Exactamente, doctor Porcile, cuando partíamos este programa dijimos que habían muchos mitos alrededor de lo que es la menopausia y el climaterio, y también sobre la reposición de hormonas. Y vamos a aclarar esta información en beneficio del bienestar, el bienestar de las mujeres en casi la mitad de su vida. Claro. ¿Cuáles son esos mitos que se asocian a la terapia de hormonas que muchas veces seguro le preguntan a ustedes en la consulta en la clínica, referidas en su relación o vínculo con el cáncer, por ejemplo?
Ya. A ver, ¿me permites para decir? Hay varios mitos conocidos. Voy a partir con uno más simple, y era de que hace mucho tiempo se pensó de que si acaso la menopausa es un problema natural, ¿por qué lo vamos a tratar? Yo creo que eso está bien claro, está aclarado. Resulta de que yo no creo que porque el ovario se muera, vamos a castigar a la mujer sin tratarla. Ahora, explico, me explayo dos minutos. En la selva, los animales no tienen climaterio. Pero también se mueren jóvenes, porque en la misma lucha selva unos son comidos por otros. Sin embargo, en chimpancé, en donde hay estudios que lo usan muy alimentado y cuidado, hasta ontología le ponen, ¿cierto? Resulta de que allí aparece, en la chimpancé hembra, puede aparecer el climaterio. Aclaro más, hace 2000 años, cuando en la época de Cristo, en el inicio de nuestra era, la expectativa de vida al nacer de la mujer era de 25 años. Uh-huh. O sea que el climaterio parece que era una casualidad, era como lo que pasa en la selva, ¿cierto? Bueno, pero la expectativa de vida por la civilización se ha disparado y pasamos los 80 años en la mujer. Y igual que en la chimpancé, en la mujer aparece con claridad el climaterio. Uh-huh. Bueno. Entonces, ahí hay un mito que yo creo que se explica solo. Yo creo que es una defensa de especie, de que el climaterio se evita para evitar, se produce para evitar un embarazo a los 80 años, 70 años, y que sería un drama de especie, pues sabemos que se producen trastornos genéticos uh-huh. severos. Ahora, por otro lado, resulta de que también ustedes han escuchado mucho que produce cáncer de mama, y mucho abusan de eso. Sin embargo, fue un estudio Hui del año 2002 que vieron un pequeño riesgo de cáncer de mama cuando usaban el estrógeno, que se usaba en dosis mucho más alta que ahora, el doble, y además una progestina todos los días, y esa progestina se vio que si se usaba más de 5 años, que lo usaban todos los días, tenía un pequeño aumento de riesgo. Hay estudios modernos de estadística que dicen que eso es casi clínicamente intrascendente. Pero con otras progestinas no. Y en cambio, si se usaba, la mujer usaba estrógeno solo, sin la progestina, porque no tenía útero, en vez de aumentar el riesgo, protegía el riesgo de cáncer de mama. Lo cual es al revés de lo que se dice. Por lo tanto, eso es un mito que hay que sacárselo de la cabeza, porque las mujeres tienen que controlarse la mama, porque usen o no usen hormonas, tiene un riesgo de cáncer de mama, uh-huh. y sobre todo aumenta con la edad. Y por eso es que hay que hacer un manejo hormonal, una vigilancia de la mama con mamografía, uh-huh. al menos mamografía una vez al año, algunos lo usan cada 2 años. Por lo tanto, creo que ese es aclaramos ese mito, ¿cierto? Uh-huh. Hay el mito ya de los fitoestrógenos, también te lo aclaré.
Exacto.
Ya, no lo volvemos
no somos plantas, así que son exactamente desarrollos farmacológicos dirigidos a las mujeres.
Y el otro mito es que había que usarlo 5 años, no sé de dónde salió, fue al comienzo, cuando estaban empezando a entender las cosas, pero hoy día se sabe que no hay fecha, sino que depende de que logre beneficio y que no haya una contraindicación. Creo que son los más conocidos. Hay otros más, pero son los más conocidos.
Doctor Porcile, usted acaba de mencionar y me permite entrar a este tema con una variable de género, la equidad de género. Usted acaba de decir que cuando no se trata la menopausia, en este climaterio olvidado, como decíamos, se produce un castigo hacia la mujer. ¿Cómo se puede leer también este abandono de la mujer y los derechos de la mujer y de la equidad de género para una mejor salud, para que prevalezca la mejor salud de la mujer?
De acuerdo. Bueno, aquí hay casi un mito, digamos, de que creen, dicen, sí, el hombre y la mujer tienen climaterio, el hombre se llama andropausia. Pero eso no es verdad, en el ovario el hombre no se le destruye, no se le muere, no claudica la gona el testículo que produce la hormona masculina, la testosterona, sino que a lo más en un porcentaje de ellos se produce lo que se llama el PADAM, que es una pérdida de la función gonadal, una pérdida primaria de la función gonadal del adulto mayor, que es por un fenómeno de degeneración de la glándula, de senectud, de envejecimiento de la glándula, que deja de producir hormona y por lo tanto en esas personas cuando se identifican se les puede dar un poco de hormona masculina, pero son los menos, la mayoría de los hombres mantienen su gónada funcionando produciendo testosterona, por ahí disminuye un poco con la edad, pero produce, y ahí tenemos el ejemplo de Chaplin, que engendró a los 80 años. Ahora, la mujer tiene un problema. Nosotros todos estamos luchando por la igualdad de género. Se ha hablado harto de eso, pero resulta de que si el hombre no tiene climaterio y la mujer sí, el hombre no se le muere el testículo y la mujer sí, y con los impactos que hemos visto que produce, la mujer perdió la guerra en la igualdad de género, salvo que se maneje el climaterio. Y de ahí que creemos que es muy importante que los líderes femeninos aparezcan defendiendo sus derechos.
Muy interesante, doctor, este planteamiento, porque nos lleva precisamente a conversar y profundizar sobre las políticas públicas hoy día en desarrollo. Usted nos anticipaba este programa nacional de climaterio que tiene que ver con lo que hemos estado desarrollando en este programa, la expectativa de vida para las mujeres, la longevidad femenina, también esta situación que es tan particular de la biología, de la anatomía, de la evolución de la mujer y que además es a la vez involutiva, porque es una condición que como me decía el doctor Sergio Brantes, luego se confunde con el envejecimiento, ¿no? El climaterio es parte de ello. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestras políticas públicas actuales y en qué estamos al debe?
Bueno, es que en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente me tocó desarrollar un plan piloto de 10 años de manejo integral y hormonal de climaterio y ahí la población se demostró que la población que se manejó el climaterio con técnicas adecuadas, estadísticas y validadas internacionalmente y que publicamos en revistas internacionales, vimos que se logró una mejor calidad de vida de la población que está en manejo hormonal que la que no lo tenía. Eso por un lado. Bueno, y así, y la evidencia existente, logramos que establecer en el Ministerio de Salud que se evaluara esto, costó algunos años, y se desarrolló un programa, se llama Subprograma de la Salud, en manejo climaterio, para lo cual se instalaron el instrumento que existía. Necesariamente era necesario tenerlo, era una orientación técnica para el manejo de climaterio, lo cual hicimos en un trabajo en el cual con Sergio Brante, que tú mencionaste, trabajamos unos años, y ese fue oficialmente validado y es el instrumento que ha permitido capacitar a las redes de atención del país para poder capacitar la atención primaria, que es la que recibe la población, para que se maneje el climaterio dentro de ciertas normas y cuando se escapa a esa normativa pasa a los servicios de más complejidad. Y eso se ha estado haciendo, ha sido una etapa que se pretende que en el decenio hasta 2020 se vaya completando, se ha ido haciendo con todas las dificultades que tiene implantar cualquier cosa en salud en un país que no tiene fondos sin límite, pero que en la medida las mujeres van pidiendo sus derechos, yo creo que solo va a ir normalizándose esa atención, es la esperanza que yo tengo, y creo que conmigo están muchas mujeres.
sin lugar a dudas, doctor Porcile, y no queremos ni ser majaderos, sino nuestro interés es poner los acentos para entregar una mejor calidad de vida. Es un término que lo usamos muy a menudo y es en el cotidiano, es en el día a día de las mujeres. Las hormonas nos están trabajando en todo nuestro organismo y por lo tanto es importante que cuando ellas no están se establezca esta terapia hormonal de reemplazo. Doctor, ya nos queda muy poco tiempo del programa, pero quisiera que dejar en sus manos algunas recomendaciones fundamentales, aquellas imperdibles, que todas las auditoras y auditoras que nos están escuchando, nos están sintonizando hoy día en todos los medios disponibles que tiene Radio Universidad de Chile, que tengan muy clara para poder ejecutarlas y para poder compartirlas también.
Excelente. Mira, yo creo que las mujeres tienen que darse cuenta que cuando llegan a ese periodo tienen que recapacitar y cuidarse más que antes. Y si antes no se cuidaban, es el momento de empezar a cuidarse, y sobre todo en la alimentación. Una alimentación sana, adecuada, y una actividad física al menos con alguna regularidad. Y cuidarse de defenderse del estrés, mantener una muy buena relación familiar y con su grupo social y con su labor en el trabajo, reconociendo que tiene una gran potencialidad si se maneja bien el climaterio, le va a dar una calidad de vida y una salud y va a disminuir sus riesgos de enfermedades serias como infarto, osteoporosis, el síndrome metabólico, la hipertensión y la diabetes. Y por lo tanto, con eso van a gozar la vida, van a gozar los nietos y van a empezar a gozar hasta los bisnietos.
Claramente. Doctor, en salud todo se co-construye, hay co-responsabilidad, de manera que este climaterio olvidado también es una exigencia, una demanda ética para los profesionales de la salud, y ahí también deberíamos hacer algún acento, ¿no?
Que le den hormona en forma correcta y controlada. No es un asunto que se controla por teléfono. Tiene que hacerse un control periódico porque no son ambrosoli tampoco y hay que ajustar a la persona. Cada persona es un mundo diferente y hay que ir adaptando cada caso a los conocimientos conocidos hoy día.
Hay que hacer un acompañamiento también de todo este proceso que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es la mitad de la vida de las mujeres, de estas 3 millones de mujeres que en Chile están cursando esta etapa del climaterio que ha comenzado con la menopausia. Hoy día hemos conversado ampliamente con el doctor Arnaldo Porcine, expresidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por dejarnos todas esas recomendaciones, sobre todo estos conceptos, ¿no?, de este climaterio olvidado que hoy día las mujeres no los podemos olvidar y vamos a tener esa plenitud, ese bienestar, un envejecimiento en dignidad.
Gracias, Cecilia, por la oportunidad, y creo yo de que esto es muy importante de mantenerlo activo porque el tiempo pasa y el tiempo va produciendo daño en las mujeres si no se maneja.
Pero todo se puede resolver.
Sí, eso es.
Nos vamos a encontrar en las mejores condiciones para disfrutar la mitad de la vida. Doctor Arnaldo Porcine, muchísimas gracias por acompañarnos en este A Tu Salud, que como ya lo decía al comienzo, fue nuestro estreno a través de la señal de streaming de Radio Universidad de Chile. A los auditores y auditoras de A Tu Salud en esta séptima temporada, queremos dejarlos invitadísimos para el próximo jueves a esta misma hora, a las 11 de la mañana, entre 11 y 12, para sostener esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Nos encontramos la próxima semana en A Tu Salud. Muchísimas gracias. Manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Gracias. Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Viste con clase. Viste Versátil Premium. Ropa